Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
¡Es viernes! ¿Cómo está usted? Se acabó la semana para muchos. Como Edgar González, que está en los controles, se va a ir a descansar. Igual que Irene Mora Quintanar, que está en la producción, también se va a ir. ¿Sí vas a descansar este fin de semana? ¿No? ¿Vas a ir a trabajar? ¿A dónde? No seas mentirosa. Lo que hace por decir que trabaja. ¿Tú, Jonah, vas a trabajar o no el fin de semana? ¿Sí trabajas? ¿En qué? ¿En qué? Grita, grita, grita. ¿En qué? ¿Supervisor en un qué? Call center. Supervisor. Call center supervisor. Adriana Gastelum, que también está en la asistencia de producción, pues ella sí se va a ir a acostar. Es más, se acuesta aquí en la oficina, que no se acueste el fin de semana. En fin, bueno, bienvenido, un gusto. Ojalá se la pase usted muy bien el fin de semana, disfrutando de su familia, de las campañas electorales, súper entretenidas, geniales. Y por lo pronto, vamos al resumen. Para exigir la aparición de uno de sus compañeros desaparecido hace 6 días, estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara hicieron paro de labores este jueves. Por ser la presunta incendiaria de una parte del Bosque de la Primavera, la fiscalía indaga y detuvo a una mujer. En proceso penal quedó uno de los policías que presuntamente asesinó a Giovanni, detenido por estar sin cubrebocas fuera de su casa en Ixtlahuacán, cuando el COVID afectaba al país. Como otras empresas defraudadoras de inversionistas en Jalisco, la firma Wolfbet cerró las oficinas donde operaba en Guadalajara, sin explicar dónde quedó el dinero y réditos de hasta 60% anual que ofrecía a sus víctimas. Zapopan es el tercer municipio del país donde más conflicto entre vecinos hay, principalmente por hacer ruido con martillo o taladros, música estridente o fiestas callejeras, indica estudio más reciente del INEGI. Por hablar solo español, decenas de trabajadores son descalificados para mejorar cargos en la industria de Jalisco, señalan los empresarios. La sensación de inseguridad aumentó en el país y ahora el 61% de la población se siente mal en donde vive, indica la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. El mismo estudio indica que Fresnillo, Zacatecas, por segundo año consecutivo, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero, Cuernavaca, Morelos y Ciudad Obregón, Sonora, son las ciudades consideradas las más inseguras del país. Mire qué curioso, todas las gobierna Morena, excepto Morelos. Morelos es con Cuauhtémoc Blanco de gobernador, y este cuate llegó por el Partido del Trabajo, pero ahora es de Morena. Bueno, el ejército mexicano rescató a 200 profesores de educación básica atrapados en Panteló, Chiapas, donde criminales cerraron caminos por enfrentamiento entre ellos mismos. Sin saber quién fue el responsable de modificar el dictamen que le daba al gobierno de López Obrador facultades para quedarse con el dinero de todos los ahorros de trabajadores, sin importar la edad ni responsabilidad si los perdía, Morena corrigió el documento. Y ahora lo pondrá a votación de lunes, ajustado a solo tomar el dinero de los mayores de 70 años y de quien tenga cuentas inactivas. Luego de semanas de negar que el agua de la llave en la alcaldía Benito Juárez estaba contaminada con combustible, el gobierno de la Ciudad de México acepta que sí lo está. Pero, escuche usted bien, fue por un sabotaje de opositores, por lo que ya hizo la denuncia correspondiente. El presidente López Obrador ordenó la expropiación permanente de la empresa francesa de hidrógeno Air Liquide en Tula, Hidalgo, ¿Por qué es útil para Petróleos Mexicanos? Dice la orden, que además asegura que en 10 días nosotros le vamos a pagar a esta empresa francesa lo que vale su cosa esa. Bueno, el gobierno de Israel atacó una base militar de Irán como represalia por el ataque de Irán a Israel la semana pasada con cientos de drones y de misiles. El petróleo subió de precio y el peso mexicano cayó por la incertidumbre económica en la zona. En los deportes, el portero de Tigres del Universitario, Nahuel Guzmán, quedó suspendido 11 partidos por encandilar desde un palco con un láser al portero del Monterrey el juego pasado. El fútbol mexicano también castigó de por vida a aficionados quienes en el mismo partido arrojaron agua de riñón hacia gradas abajo en el mismo partido Monterrey-Tigres. El Chicharito Hernández podría reaparecer con el Guadalajara este fin de semana cuando enfrenten al Querétaro, si se siente bien. Por su parte, el Atlas, ya sin posibilidades de nada, enfrentará a Cruz Azul el domingo, que busca mejor posición en la calificación a la liguilla. El mediocampista del América, Jonathan Dos Santos, renunció definitivamente a la selección mexicana, al considerar que ya está viejo, su retiro está cerca y porque prefiere dedicarse a ser campeón a su equipo, el América. Los Charros de Jalisco recibieron una paliza en el tercero de la serie, que perdieron este jueves ante Sultanos de Monterrey, 13 carreras a una. Parecía basquetbol eso. A una liga, en la Liga Mexicana de Béisbol.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Oiga, va a llover durísimo en algunos estados del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Ahí es donde va a llover, pero el calor va a seguir. Déjeme decirle que hay temperaturas máximas de más de 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Ahí es donde las temperaturas van a estar durísimas. Bueno, y luego las heladas están en las sierras de Chihuahua, menos 5 grados, y hasta ahí. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura en este momento ya es de 20 grados, mayormente soleado. Y luego ya va a estar soleado todo el día, y la temperatura será un grado menor a la que tuvimos ayer. La máxima será de 34 a las 3 de la tarde. Y de ahí en adelante empezará a bajar hasta llegar a 23 a las 11 de la noche. Para este sábado, para este fin de semana, la temperatura mínima será de 14 grados y eso será a las 6 de la mañana. Luego subirá hasta los 32, 33 a las 5 de la tarde. Y el domingo la temperatura mínima será igual de 14 y la máxima será de 30. Habrá cielo despejado, no va a llover, así que si quiere usted lavar no hay ningún problema. Irene, ya lo sabes, para que después de 3 meses, no, Irene, no lava ni, no, si viera usted que porque se le desgasta la ropa, no puede ser. Vamos al dólar.
Cotizaciones. Jalisco al día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
Bueno, oiga, hablando de ropa desgastada, ahorita le digo lo del dólar. Aquí nuestra compañera Adriana Gastelum, que mide como 2 metros, trae un pantalón de mezclilla todo roto. Es más agujero que pantalón, ¿no? Entonces le estaba platicando ahorita que hace algunos años los papás eran incapaces de permitir que un hijo saliera con el pantalón roto a la calle. Lo regresaban uno a tiznadazos. ¿A dónde vas? No, que no, ni más. Órale, póngase ropa en buen estado. Y le estaba platicando que, perdón, hasta los años 70, 73 por ahí, la mezclilla era para los pobres. ¿Se acuerda? La ropa de mezclilla hasta el 73, 74 era para los pobres. La usaban los ferrocarrileros, porque la mezclilla de no sé cuántas onzas era la que más duraba. Entonces llegó Levi's aquí a México en los 73, 74. y la mezclilla empezó a hacer ropa de lujo. Y si se acuerda, había marcas Jordache, Valentino, Levi's, y no me acuerdo cuál otra. Y eran carísimos. Hoy siguen siendo carísimos. Le venden medio pantalón y se lo cobran como si fuera completo. Bueno, dejamos esa anécdota y vamos al dólar. Subió el dólar 4 centavos, 16.68 a la compra. A la venta está en 17.41. El euro está en 18.47. 18.47.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al día.
Dice el periódico Reforma en su encabezado principal. Urgen banqueros consolidación fiscal. Llaman a fortalecer los ingresos públicos. Y es que ya empezó la Convención Nacional Bancaria en Acapulco. El Universal. Instituto Nacional Electoral bajo fuego de ciberataques. Registra 32 por minuto. Periódico La Jornada. Ataca a Israel base militar iraní. Ningún daño grave, dice Teherán. Periódico Milenio. Armerías juegan última carta ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya ve que los quieren meter en cintura a los que venden armas allá. Excelsior. Inactivas hasta 4 millones de cuentas de Afores. Suman 40 mil millones de pesos. El Financiero. Sin consolidación fiscal, grado de inversión en riesgo, dicen banqueros. El Economista. Reportan ataque de Israel a Irán. Sube el petróleo y el peso se debilita. Periódico La Razón. No es cacería de brujas, sino rendir cuentas. Ministro González Alcántara, que habla sobre el caso de Arturo Saldívar, acusado de corrupción y de ser cómplice del presidente de la República para influir en el Poder Judicial. Periódico 24 Horas. Incertidumbre por nueva expropiación. Toma Pemex control definitivo de planta de hidrógeno. Esto hay en Tula Hidalgo. Periódico La Crónica. AMLO acusa a las Afores de jinetear el dinero de los trabajadores. El Sol de México. Israel contraataca a Irán y estalla caos en mercados. Periódico El Heraldo. La banca con ganancias récord en el sexenio. Y periódico Contrarréplica. Sheinbaum da espaldarazo a Saldívar. Sigue en la campaña. Son las 8:13, una pausa.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:18, las 8:18 de la mañana. Bueno, pues en esta época electoral muy importante, conozca a sus candidatos, pregúnteles qué le ofrecen y cuando le digan, te ofrezco esto, ¿de dónde? Y cuando le digan, no, pues de tal lugar, ¿cuánto es exactamente lo que le va a dedicar a esto? Y a ver si le contestan. Si no le contesta, mándelos al carajo. Bueno, Eduardo Chávez tiene información precisamente electoral. Eduardo, adelante, buen día.
¿Qué tal, José? Buenos días, Pirea. Pero efectivamente, y es que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Lulú Barrera, reiteró que su gobierno se destacará por escuchar y atender las demandas de la gente. Si te parece, Agustín, vamos a escuchar parte de lo que dice al respecto.
Que la cercanía con el ciudadano y escuchar y conocer sus necesidades en persona, conocemos de los expertos que son ellos, las necesidades que se tienen. Piden a gritos que tengamos agua, que tengamos mejores servicios públicos, que tengamos mejor transporte, que tengamos seguridad, que tengamos vialidades de calidad.
Anunció en la lista que a su proyecto se sumaron ya los líder personal, Pedro Ramos, muy conocido en Tlajomulco, y también el delegado de San Juan Evangelista Alfredo Campo. Ella dice que pues le reconoce como excelentes servidores públicos entregados al apoyo de la comunidad y también ocupados por mejorar las condiciones de su entorno, que ella es lo que está buscando precisamente.
Eso es en Tlajomulco. Luego de ahí nos pasamos a Tlaquepaque, que también cubriste esa parte.
Efectivamente, la misma candidata de Morena a la presidencia municipal de San Pedro de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, ella se reunió con integrantes del club de Rosarios del municipio. Allí en esa reunión reveló que una de sus prioridades será el desarrollo económico de ese pueblo mágico, pero con una visión humana. Durante la reunión con empresarios y líderes sociales, también fue acompañada por el candidato a diputado federal por el distrito 16. Ahí la candidata resaltó la trascendencia de la participación de la sociedad civil en la política, detalló que es precisamente con ello como las decisiones serán más humanas y más incluyentes. La candidata también visitó en la víspera la colonia Nueva Santa María, precisamente para continuar con sus juntas vecinales, que dice le permiten tener acercamientos con los vecinos y votantes del municipio de Tlaquepaque.
Y luego, después de la de Morena, habló la de Movimiento Ciudadano.
Efectivamente, ahí en la misma localidad, quien busca precisamente la reelección de la presidencia municipal de Tlaquepaque, Citlali Amaya, estuvo con vecinos de la colonia del Vergel, una multitud, pues la acobijó precisamente en este último recorrido por esa colonia, y precisamente la candidata manifestó que aunque conoce las necesidades de los habitantes de Tlaquepaque, la perspectiva que le dan los vecinos actualmente de cada colonia es enriquecedora y pues, necesaria también para delinear sus proyectos y propuestas de campaña. En esta colonia del Vergel tuvo la oportunidad de saludar y escuchar a las vecinas y vecinos, quienes pues, le manifestaron diferentes necesidades, sin embargo también le mostraron su apoyo y agradecimiento en lo que ya ha realizado en su primera gestión. La candidata se comprometió en seguir realizando acciones a favor de mejorar espacios de convivencia y a fortalecer los programas sociales. Por último, la bandera del Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de apoyar a las y los vecinos de esta colonia, trabajando precisamente de la mano con ellos.
Oye, Eduardo, te tengo una pregunta para la nota que sigue. Hay un señor que se llama Ramón Guerrero, que es el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. ¿Es el Mochilas que estudiaba en la UNIVA?
Efectivamente, es Ramón Demetrio Guerrero, conocido en la vida política, como el Mochilas. Si me preguntas por qué dicen el Mochilas, Edwin, hasta el momento aún no tengo respuesta a ello.
¿Era tu compañero?
No era mi compañero.
No.
No era mi compañero. Creo que era, sí, pero no era, estaba unos niveles más arriba que yo.
Ah, okay. ¿Y qué dijo el señor?
Te comento precisamente de que estuvo en la víspera en las colonias Las Canoas y El Remate, y es que pues está precisamente buscando regresar a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y detalló que como en cada una de las colonias visitadas escuchó a los vecinos de cómo están ya precisamente, él dice, cansados de lo que están viviendo actualmente con las malas decisiones de la actual administración municipal. El candidato de México señaló que los vallartenses tienen la oportunidad de decidir por un mejor futuro para ellos y sus familias, y precisamente por eso busca el apoyo para su candidatura. O bien tienen también la oportunidad de continuar con ese gobierno que, pues dice él, les miente y los deja en el olvido. Pues también pues estará erradicando de tajo las extorsiones a los vendedores de playa, a los ambulantes y negocios establecidos, a todo el comercio, precisamente que dicen y se quejan los vecinos en estos recorridos que hace calle por calle en las zonas comerciales de Puerto Vallarta. También pues lamenta que los policías municipales se dediquen más a cuidar a la familia del presidente municipal actual que a los propios ciudadanos, que es como debe de ser. Por eso precisamente él en este último recorrido en las colonias Las Canoas y El Remate llamó a que el próximo 2 de junio los vallartenses marquen no solamente la casilla donde estará su nombre, sino también la 6 del proyecto de Movimiento Ciudadano.
Eso es el reporte, Lucín. Gracias, Eduardo.
Bueno,
hasta luego. Marichuy Quesada, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenos días. Y te comento que se realizará el primer debate entre mujeres candidatas a diputaciones por la vía de representación proporcional que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el cual se realizará este domingo 21 de abril a las 10 horas, producido por Canal 44 y moderado por las periodistas Sonia Serrano Íñiguez y Mercedes Altamirano. Son 9 las mujeres candidatas a diputadas plurinominales que participarán en este debate en temas de finanzas y obra pública, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, así como movilidad y derechos humanos. Las candidatas que van a participar en este debate son Claudia Murguía Torres, del PAN, María del Refugio Camarena Jauregui, de por el PRI, Lucía Carmina Michel Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, Margarita María de la Paz Lara Gómez, por el Partido del Trabajo, Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, de Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa Ábalos, de Morena, y María Mara Nadiesta Robles Villaseñor, de Hagamos, así como Daniela Elizabeth Chávez Estrada, del Partido Futuro. El debate será transmitido por la señal pues, de Canal 44, Radio UDG, y por las redes sociales de IEPC Jalisco. Agustín, te informo que el segundo debate será el 11 de mayo a las 10 horas y se desarrollará con apoyo de Jalisco TV para analizar temas como cultura, salud y deporte, desarrollo humano, educación, innovación, desarrollo económico, empleo y salario, Agustín.
Muy bien, gracias Marichuy.
Muy buenos días.
Hasta luego, buen día. Bueno, la candidata a la gubernatura de Jalisco, por la fuerza y corazón por Jalisco, Laura Haro, PAN PRI PRD, hizo 10 compromisos para apoyar al campo, dice que es la que más lo va a apoyar, entre otras cosas, firmó un compromiso de blindar el Estado con programas de sanidad agrícola, pecuaria y acuícola, e implementar una estrategia de seguridad personal y patrimonial. Mientras que Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, o sea Morena, estuvo en Tala. Allí les presentó su plan de recolección y destino final de residuos.
Aquí, bien lo dijo Toño, les vamos a construir a todas y a todos ustedes un sitio de disposición final de residuos, y lo vamos a trabajar de la mano con Toño desde el ayuntamiento. Aquí no habrá vertedero de basura y ese es un compromiso que hago contigo, Toño.
Bueno, pues también les dijo que les va a construir una unidad deportiva de alto rendimiento en Aguizculco y también que les va a dar desayuno y comidas a estudiantes de educación básica para que sigan estudiando. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan, Juan José Frangé, estuvo en una rodada por el Día Mundial de la Bicicleta. Esto fue lo que dijo en ese momento.
Lo que queremos es que jóvenes como ustedes puedan ser remunerados por su tiempo, por cierto, que están a punto de egresar, nos ayuden a vigilar todos los concursos de obra pública.
Bueno, no, esa no es la voz de Juan José Frangé. Pero dijo, entre otras cosas, que sepan que Zapopan siempre estará adelante. La rodada fue en el Parque Metropolitano, desde ahí hasta la Glorieta Chapalita, 9 kilómetros, participaron más de 200 ciclistas. Y luego, el candidato por Movimiento Ciudadano para Tlajomulco, Gerardo Quirino, realizó un recorrido por los fraccionamientos Valle Dorado, Real del Valle, Villas de la Hacienda Real y Puestas del Sol, para expresarle sus propuestas a los ciudadanos. Les dijo que va a construir una avenida para agilizar el tráfico vehicular y va a colocar más lámparas en las calles.
Esta zona tiene condiciones inmejorables hacia el futuro. La hemos recorrido en los últimos días. Llevamos aproximadamente 17-18 días de campaña. 17 días de campaña. Ya llevamos una semana recorriendo esta zona. Porque esta zona ha sido la más bonita en muchos sentidos. Les voy a decir en cuál. Uno de ellos. Ha sido bonita por tanta gente hermosa que llegó a hacerla su patrimonio, su futuro, el de sus hijos.
Pues ahí tiene usted. Juan Carlos Huerta Vázquez, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que la candidata del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirma que su equipo ya está trabajando en interponer la petición de debate, esta para que se dé el encuentro entre los candidatos al gobierno de Guadalajara y se está buscando también pues delimitar la mejor manera para que el formato sea atractivo para los ciudadanos, para que puedan conocer la propuesta, y también atractivo para los candidatos, para que puedan exponer mejor lo que ellos traen y lo que están proponiendo, aquí lo que señala.
Yo voy a estar lista para debatir con cualquier persona, porque lo que tengo muy claro es que Guadalajara merece una visión de ciudad con proyectos sólidos, con proyectos que también tengan todo el sustento, por un lado, de especialistas y por el otro lado de las y los vecinos, y este ejercicio es único. Lo que nosotros hemos hecho, y en mi caso lo digo y tengo las pruebas, me he reunido con personas de las 441 colonias de Guadalajara, escuchando activamente sus opiniones, y también con 600 especialistas, expertos, académicas, académicos, jóvenes, organizaciones ciudadanas, y esto permite que hoy el proyecto que yo tengo para Guadalajara, una visión muy clara que es una ciudad que nos cuida y una ciudad que cuidamos, sea el proyecto más consolidado para el futuro de Guadalajara.
Pues bueno, es un recorrido por el mercado San Onofre, en el oriente de la ciudad. Ella refiere que los mercados van a ser una función importante dentro de su administración, porque van a ser las veces de un órgano desconcentrado de el ayuntamiento para que los ciudadanos puedan allí hacer algunos trámites y no tengan que recurrir hasta el centro de la ciudad para efectuarlos. Es la información, Agustín.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y acompañado de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, que era del PAN, por cierto, ahora ya es de Morena, Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, que es de futuro, era independiente y ahora es de Morena, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bueno, pues estuvo en el foro Futuro Sin Corrupción, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Dijo que la corrupción se combate con prevención, sanción y garantía de no repetición.
Que sepan que Zapopan siempre estará uno motivando...
No, ese es Frangé, le cambiaron la voz. No nos vaya a denunciar Kumamoto por... porque le cambiamos la voz. Bueno, ¿sí la tenemos o no la tenemos? ¿No? Ah, bueno, está bien. Una disculpa, señor Kumamoto, por haberle metido una voz diferente. El PAN, bueno, el Partido Acción Nacional, compartió que están en lucha para defender la Constitución. Ah, esto que le estoy leyendo ahorita tiene que ver con la modificación a la ley de pensiones. Entonces esta se la platico al ratito, porque esta ya no tiene que ver con la elección. Cambiamos de tema.
Elecciones 2024, Jalisco al día.
La entrevista en Jalisco al día.
Son las 8:31, las 8:31 de la mañana. Hay una brigada de combate a incendios forestales que se llama Mapaches Jalisco. Y su director, Javier Emanuel Torres Gómez, está en la línea telefónica porque lo quiere invitar. Están haciendo algo. Ya viene el Día del Niño, entonces están haciendo algo precisamente por los pequeñuelos. ¿Cómo está? Bienvenido, director.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oiga, ¿qué están haciendo? Veo que quieren juntar juguetes.
Sí, así es. Mire, estamos haciendo una recolecta de juguetes para poder llevar algo de felicidad y sonrisas a estos niños de bajos recursos.
¿Y dónde están haciendo esta colecta? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿A dónde hay que llevarlos? ¿Qué es lo que están haciendo?
Bien, la colecta inició lo que es el día 8, el día 8 de abril, y va a terminar el día 27 de abril para nosotros poder entregarlos lo que es el domingo 28 de abril. Y nosotros tenemos como centro de acopio las instalaciones de Cidiglo, ¿sí? O si se les complica a las personas que nos quieran hacer donaciones, nosotros también podemos ir al lugar donde ellos nos indiquen.
Ok, luego, ¿qué juguetes van a recibir o reciben de todo?
De hecho, recibimos cualquier juguete siempre y cuando no sea de baterías o que sean bélicos. De ahí en más, el juguete que nos gusten aportar estaría súper bien.
¿Pueden ser juguetes usados?
Siempre y cuando se encuentren en buen estado, sí los recibimos.
¿Y dónde van a ser la distribución? Es decir, ya el día domingo 28, ¿dónde los van a entregar y cómo van a seleccionar a los niños que los van a recibir?
Bien, la idea de esto es salir en caravana a partir del Parque Morelos, Sí, y vamos a ir recorriendo todo lo que viene siendo lo que es federalismo uh-huh. hacia periférico y a terminar el recorrido en un área que sea de allá por el lo que viene siendo por el Tigre. Uh-huh, uh-huh. Y los vamos a ir repartiendo a las personas que vayamos encontrando así en nuestro camino.
Hasta lo que aguante.
Es correcto. Esperamos juntar muchísimos juguetes para llevarle muchísima felicidad a los niños.
Entonces, por favor, Javier Emanuel Torres Gómez, director de la Brigada Mapaches Jalisco, nos repite a dónde hay que enviar los juguetes y hasta cuándo, por favor.
Claro que sí. La invitación se las hacemos a que los lleven a las instalaciones del Cidiglo, sí, de 8 de la mañana a 9 de la noche.
¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿En qué calle está?
Se encuentra en las instalaciones del Cidiglo, se encuentran en el Tigre. Uh-huh. En la colonia El Tigre.
Ahorita lo busco en el Maps. ¿Y hay que llevarlos ahí? ¿De qué horas a qué horas?
Así es. Mire, es en Avenida Ángel Leaño.
Ajá. Bueno, ahorita se los paso yo. Okay. ¿A qué horas se pueden recibir? ¿Y es de lunes a domingo o nada más de lunes a viernes?
Es de lunes a viernes. Es de 8 de la mañana a 9 de la noche. Los pueden entregar ahí con el vigilante. El vigilante ya está informado de que se está haciendo la recolecta.
Muy bien. Pues le agradecemos mucho, Javier Emanuel Torres Gómez, la invitación para participar en la colecta de niños de la Brigada Mapaches Jalisco. Muy amable, que esté bien.
Muchas gracias a ustedes por atendernos.
Hasta luego. Bueno, y de ahí cambiamos otra vez.
La entrevista en Jalisco al Día.
Quizá usted ha escuchado el nombre de una organización, un organismo, que se llama Buró de Crédito. Bueno, pues el vocero nacional de Buró de Crédito, Wolfgang Erhard Varela, nos tiene información acerca de cómo obtener un crédito para comprar su casa en el 2024 y que deje de vivir con sus suegros. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Sí, fíjate que comprar una casa o un departamento pues va a ser el crédito más importante que vamos a aspirar nosotros las personas físicas, tanto por el plazo como por el monto. Y hay ciertas cosas que te van a beneficiar a la hora de pedir este crédito. Lo primero que necesitamos saber es que todos los bancos, todas las instituciones crediticias, de hecho, van a pedirte tu permiso para checar tu reporte de crédito. Uh-huh. El reporte de crédito cuenta tu pasado y tu presente crediticio. Para los créditos de mayor riesgo, como el crédito hipotecario o el del auto, los otorgantes de crédito están buscando muchas señales en el reporte de crédito de que pueden confiarte el dinero que estás solicitando. Así que todos los créditos hay que pagar por lo menos el mínimo que te piden, hacerlo a tiempo. Si lo has estado haciendo, es magnífico. Si has tenido algunos retrasos, hay que ponerse al día. Y muy importante, continuar con esa tendencia para establecer ya un camino positivo que genere confianza ante los otorgantes de crédito.
Oiga, en el Buró de Crédito, ¿cuánto tiempo dura la información? Porque hemos uh-huh. escuchado pues cualquier cantidad de versiones. Sí, es que en el Buró de Crédito duras un año, no, que dura 5, que dura 7 y luego lo borran. O sea, en realidad, ¿cuánto tiempo dura ahí?
Bueno, hace muchos años, pero sí. Muchos años eran 7 años, uh-huh. pero hubo cambios en la ley. Lo que dice la ley que me regula en las reglas del Banco de México sí. es que los créditos de personas y también de empresas pueden vivir hasta 6 años dentro de tu reporte de crédito uh-huh. y luego serán eliminados según las siguientes reglas. Por uh-huh. cierto, que se elimine un registro crediticio del buró no quiere decir en ningún momento que la empresa que te prestó te ha perdonado lo que debes. Claro, solamente claro. se elimina la información. Entonces, estamos hablando, si tienes una deuda o varias que en su conjunto sean de 1,000 a 400,000 unidades de inversión, uh-huh. las UDIs, el valor de la UDI la pone el Banco de México, esos créditos de 1,000 a 400,000 UDIs se borran a los 6 años. Si tu adeudo ya superó las 400,000 UDIs, eso no se va a poder eliminar. Cuando un crédito está en proceso judicial tampoco, cuando la persona ha hecho fraude en alguno de sus créditos, la información también permanece. Y para los créditos con montos pequeños de deuda, estamos hablando de 1,000 UDIs, pero hacia abajo, depende del monto de la deuda, pueden vivir de 4 años a 12 meses. Pero yo no quiero que la gente se preocupe por eso. Yo quiero que la gente se preocupe por disfrutar su crédito y no vivir en un estrés financiero. Así que para que alcance el dinero siempre para todo, inclusive para pagar nuestros créditos, la clave es muy fácil. Necesitamos hacer nuestro presupuesto. Necesitamos actualizarlo con cada compra o compromiso que adquirimos y necesitamos respetarlo. Y de esta manera sí vamos a poder pagar por lo menos los mínimos necesarios a tiempo para mantener el buen reporte de crédito. Pero no solamente se trata de pagar bien, también influye mucho en la posibilidad de sacar créditos en general. ¿Qué nivel de deuda tienes en tus tarjetas de crédito? Supongamos que tu tarjeta tiene un límite de 10 mil pesos.
Sí.
Si tú usas hasta 5 mil de tu tarjeta, es decir, 50% hacia abajo, estás usando la tarjeta de crédito de forma correcta, como un método de pago. Pero si la tienes por encima del 50% en uso, mientras más te acerques al tope, más vives de la tarjeta. ¿Y eso qué implica? Que haya mayores probabilidades de que vayas a incumplir en el pago. Así que un nivel de deuda sano es ideal para cuando quieras sacar uno de los créditos. Esa información que está ahí en el reporte de crédito se va a transformar en una puntuación de riesgo llamada el NISCOR. Esa predice el futuro de pago probable de una persona en los próximos 12 meses. Yeah. Y los que prestan se ponen scores de riesgo mínimos para autorizar créditos. Así que si pagas bien y manejas bien tus tarjetas de crédito, seguramente tu score es alto. Y ese score crediticio alto, que implica bajo riesgo, te va a ayudar a que tengas una tasa de interés mucho menor al momento de que saques tu crédito. Es crédito más barato.
Sí.
Y hay otros dos factores que van a influir en el precio. Otro es qué nivel de enganche vas a dar. Mientras más enganche des, menos dinero necesitas financiado, la tasa de interés baja. Y la otra es el plazo del crédito. Mientras más largo en el tiempo sea tu crédito, pues es más caro porque hay más días en los que pudieras fallar. Por eso los créditos hipotecarios a 5 años son más baratos que los de 20.
Sí.
Entonces puedes jugar con estas tres cosas para encontrar el crédito que mejor se ajusta a tu presupuesto.
Pero siempre y cuando tengamos un récord o un score bueno a la hora de pedir prestado y luego de pagar. Ahora, esta información de los créditos se refiere a los préstamos formales con instituciones formales, ¿no?
Absolutamente. Para poder reportar a la base de datos del buró, tienes que ser una empresa legalmente constituida y tener una actividad crediticia o similar al crédito. Entonces, todo el sector financiero, por ejemplo, los bancos, las microfinancieras, las fintechs, que son las empresas que dan crédito por internet, hasta el propio SAT con tu declaración fiscal, si sales con saldo negativo, es un crédito fiscal. Todo eso va a reportar al buró. El sector comercial también reporta. Si los departamentales de tu servicio dan crédito, planes de telefonía celular, televisión de paga, son a créditos. La luz es a crédito porque primero la consumes y luego la pagas. Entonces, el mundo del buró es enorme. Yo le recomiendo a las personas que aprovechen que su reporte de crédito es gratis por ley una vez cada 12 meses para enterarse qué tipo de créditos tienen ahí, cómo se están reportando. Y sabes que si en algún momento las personas no saben qué hacer para que sí les presten, pueden usar un servicio gratuito que se llama Tu Asesor. Es un asesor virtual y es como una receta de cocina. La sigues y entonces vas a mejorar la calidad de tu reporte de crédito, por ende subes tu puntuación de score y va a ser más fácil que te presten. No saquen créditos del sector informal. Son carísimos y son peligrosos. Ah, oye, por cierto, hay otra cosa que se me olvidó mencionar que es muy importante que sepan las personas.
Sí.
Cada empresa que presta tiene sus propios criterios de negocio y de riesgo. Y una de esas cosas que no podemos controlar, pero que sí pesan al momento de pedir un crédito, es nuestra edad. Por ejemplo, podrías tener el mejor reporte de crédito, el score más alto, tener dinero para pagar mensualidades, un nivel de deuda baja, pero tienes 100 años cumplidos y quieres un crédito hipotecario a 20 años, pues no va a ser posible que te lo den, porque nadie vive hasta los 120 años, ¿no?
Así es.
Entonces, mi consejo es que tan pronto tu presupuesto lo permitas, saques tu crédito hipotecario, porque las propiedades suben de precio bastante rápidas, a veces por encima de los aumentos de sueldo que pudiéramos llegar a tener.
Sí.
Mientras más rápido amarres algo, más pronto lo vas a terminar de pagar y te vas con la siguiente propiedad. Y recuerden sacar su crédito hipotecario en pesos a tasa de interés fija para que todas tus mensualidades sean iguales. y conforme tú vas avanzando en tu carrera, tu sueldo sube y tu mensualidad se quedó igual. Es más fácil de pagar conforme madura el crédito.
Claro. Oiga, Wolfgang Erhard Varela, vocero nacional del Buró de Crédito, gracias por la información, gracias por estar aquí en Jalisco al Día. Es usted muy amable y nos vamos a fijar. Entramos a la página del Buró de Crédito y ahí nos puede decir qué tenemos acreditado ahí como préstamos, ¿verdad?
Sí, en burodecredito.com.mx o si prefieren llaman gratis al 800-640-7920.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Buen día, buen día.
Hasta luego, son las 8:43, hacemos pausa y volvemos.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:47 de la mañana. Fíjese que detuvieron a una mujer porque es la posible incendiaria del paraje Mesa del Carpintero del Bosque de la Primavera. Se llama Yasmín. Dos personas que estaban en la zona sorprendieron a esta perla Yasmín cuando estaba prendiéndole fuego. Dice, no más. Entonces, pues le avisaron a la policía, la detuvieron y la agarraron con el encendedor en la mano. Bueno, pues, ¿cuántas áreas quemó esta dama? 11 hectáreas. Hijo de su madre. ¿Por qué lo harán? 8:48.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
¿Y quién mejor para eso que la Biblioteca Andando Deportiva, don Dylan Sandoval?
¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien.
¿Qué hay de nuevo, compañero?
¿Qué hay de nuevo? Ya por fin la sanción de Nahuel Guzmán.
Oye, sí, me parece muy menor.
Te voy a decir por qué. Porque además seguía lesionado Nahuel Guzmán. Es decir, varios de estos partidos de suspensión, de todas formas, se los iba a perder. Pues sí. Estaba lesionado.
Le hubieran echado 50 y a lo mejor.
ya se la piensa, ¿no?
¿Cuánto lo castigaron?
11 partidos.
Y lesionado se va a pasar otros 6, ¿no?
Sí, la mitad más o menos, correcto. Okay. Esto quiere decir, a ver, sí o sí, Agustín, se le acabó la temporada. Porque quedan 2 jueguitos de fase regular. Entonces, asumiendo que los Tigres llegaran a la final del fútbol mexicano, son 8 partidos. Es decir, no alcanza a llegar. Ya veremos al patón Nahuel Guzmán hasta el Apertura 2024. Fíjate que la liga así de bote pronto, que creo que es más funcional en este tema, es el béisbol de las grandes ligas. Porque ahí, aunque estés lesionado, o si estás lesionado, no te comienza a contabilizar una suspensión.
Hasta que estás bien.
Hasta que estás bien, dices, ahora sí, iniciamos la cuenta, ¿no?
Ahí está bien.
Ahí es otro formato que yo creo que es funcional, ¿no? Yo creo que aquí le huyen un poco la liga a... Bueno, pero ¿qué tal si igual me dicen, ya está bien, ya tiene el alta médica? Sí. Bueno, pues entonces tú ten tus doctores, ¿no? Para que evalúen el estado físico de los futbolistas, es decir...
O llévalo a la cancha.
Exactamente. Si quieren, pueden, pueden hacer de esto un formato mucho más funcional.
Sí, sí. Demuéstrame que está bien y ponlo en la alineación.
Correcto.
Como suplente o como titular, pero correcto. Ahí ponlo. A ver si te conviene.
Totalmente, sí, se puede hacer, o sea, se puede hacer. Entendemos las complicaciones que deben de pasar por la cabeza de la liga, pero si quieres hacerlo, se puede hacer un formato, Agustín. Lo que sí esperemos se genere un precedente para que en futuras ocasiones al menos se lo piense más, ¿no?
Antes de fastidiar con rayo láser la vista del portero
enemigo. Correcto.
Y no más, como niño.
Oye, y además de este tema, ya pasó un segundo término, pero hubo detalles ahí entre aficionados. En el Clásico Regio. Y más enfocado sobre esta situación habló Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX. Si les parece, vamos a escuchar lo que dice Mikel.
Nada de lo que se vivió tiene que ver con los valores de nuestra liga, ni de las instituciones involucradas. Jugadores cometiendo actos antideportivos, directivos rebasados por la pasión del momento, personas que no se comportaron como aficionados, que agredieron y faltaron al respeto a otros. La Liga MX canceló el Fan ID de las personas que cometieron actos reprobables y que están plenamente identificadas. Nos encargaremos de que nunca más vuelvan a entrar a uno de nuestros estadios de fútbol profesional.
Muy, muy ¿nunca político. ¿Nunca más? Muy político. Que a ver, a mí sí... A ver, Agustín, cuando fue la corregidora, el Fan ID era la solución a todos los problemas de violencia, ¿no? Del fútbol mexicano. Uh-huh. Y mira todo lo que ha pasado.
Sí. Lamentaron miados, pues, estos cuates, ¿no?
Claro, a mí el Fan ID es una cosa que me parece, te lo digo, de las más grandes ridiculeces que ha habido de la Liga MX. Y mira que hay varias, ¿no? O sea...
¿A ningún partido de ningún estadio pueden entrar estas personas?
O sea, me gustaría ver, ¿no? A ver, ¿tienes manera de detectarlos?
Sí,
o sea, todos los personajes que, además tú sabes, ¿no? Que para los estadios... Son entes externos, vaya, de sí. Que son empresas que contratan en tema de seguridad para controlar los accesos y demás, y les diste la capacitación como para detectar, mira, usted es indeseable en cualquier estadio de la Liga MX.
Yo le preguntaba a mi hija que va a ver los partidos del Atlas, para que, cuando quiere sufrir, pues, ¿no? Y me dice,
¿cuándo quiere sufrir?
Sí, le digo, ¿tú les piden el Fan ID para entrar? Y me dice, no, se lo piden a uno de cada 10, 15 personas. Te das cuenta, vas pasando y dice, y de repente, a ver usted, el Fan ID. Ya, pasa ese y otros 20. Sí. Y dice, porque si no, tendrías que llegar al estadio 4 horas antes para que se los revisen a todos.
Claro, a lujo de detalle.
Lo que es prácticamente imposible. No sé si el Fan ID, yo no conozco.
Ajá.
Traiga algún código QR.
Es un QR, QR con tu nombre.
Y que, uh-huh. que lo pasen en alguna máquina. Porque así eso sería más rápido, ¿no?
Eso sería lo más funcional. No, aquí básicamente ven, cuando acabas el proceso del Fan ID, a ver, que es muy fácil de hacer, por ahí no va, te pide básicamente escanear tu INE. Ah. Escanear tu INE, básicamente. Y ya te manda un QR con tu nombre. Ah. Entonces, ese lo puedes descargar y ya lo tienes como imagen, ¿no? Entonces, básicamente están viendo de pasada, mira, ahí hay un QR y un nombrecito. Sí, pásale. Entonces, tampoco...
¿Es todo?
Claro, es todo. Es todo el proceso. Es toda la ciencia del famoso Fan ID, que como podrá ver, no ha servido de absolutamente nada. Uh-huh. Dice, no ha pasado nada como el lamentable Querétaro Atlas. Bueno, es algo que... Es el borde de la violencia en los estadios, ¿no? Pero sí hemos tenido incidentes, sí hemos tenido peleas de aficionados, a ver, hemos tenido de todo, ¿no? Desde la implementación hace 2 años de esta medida que decían que era una solución y que, por supuesto, hemos estado lejos. Yo creo que en el momento en el que pongan sanciones verdaderas a los clubes...
Se acabó el baile.
Que digas, te va 5 partidos, a ver si no te pegan el bolsillo, 5 partidos a puerta cerrada, sin afición, a ver si no ponen los clubes más énfasis, ¿no? En la seguridad, el estadio y en sus alrededores, pero no, han sido multas de papel, básicamente.
Muy bien.
¿Cuántos puntos le das a los equipos de Jalisco para este finecito de semana? Sabes que Chivas recibe a Gallos y Atlas va con Cruz Azul.
Chivas gana,
yo también creo que
y
Chivas gana.
Y creo que el Atlas, pues sigue con su tradición.
O sea, pierde el Atlas.
Como que bien sabes.
Conocemos de tradiciones mexicanas.
Sí, la tradición del Atlas perder.
La tradición del Atlas, sí, señor.
¿Y qué tal si se las voltean?
Imagínate, ¿no? Que contra el San Luis viene de obtener su victoria. A ver, era el San Luis y Atlas jugó 1 hora con un futbolista de más, por la expulsión de Boli. Y no podemos quitar el ojo del tema de que es un equipo ya eliminado, Agustín. Es un equipo ya eliminado. Cruz Azul sí que está peleando
nada,
algo.
De nada.
Tiene más estímulos, digamos, el Cruz Azul para este partido del fin de semana.
No, y además es el Cruz Azul.
Es el Cruz Azul de Anselmi, que ha sido una propuesta bastante interesante. No ha bastado para ser líder, sí por un momento de la temporada, no ahora mismo, pero yo creo que es uno de los equipos que no podemos descartar, para la recta final de la temporada.
Oye, ¿y que los Charros de Jalisco se metieron a jugar básquetbol?
Los Charros, ¿por
qué? Sí, 13-1 contra los... parecía básquetbol.
Sí, parece pizarra más propia, ¿no?
Hombre, qué paliza.
Oye, y fue barrida, además.
Sí.
O sea, se llevó la serie el equipo de Monterrey.
3-0.
3-0 y el balance general de los Charros es 1-5. Sí, uno ganado y 5 perdidos.
Y se supone que traían de lo mejor, ¿no?
Sí, se supone que un buen roster con el equipo de los Charros le costó... Bueno, ha perdido las 2 series contra Rieleros y contra el equipo
¿qué
de
¿qué le estará pasando
de
ese Sultanes. Equipo?
Yo creo que van a tener que comenzar a hacer movimientos. Es muy temprano en la temporada, es cierto. En una campaña larguísima, ¿no? Además de 93 juegos para cada organización. Pero sí te... si bien no es para dramatizar, sí es para darte un aviso de tienes que comenzar a mover piezas, ¿no? En materia de picheo, es que es increíble, ¿eh? De los 6 juegos que hablamos, Agustín, En tres de ellos, en la mitad, te han hecho 13 carreras. Exactamente 13 carreras.
Ese no va.
Entonces, algo te dice, ¿no? De jalón de oreja para la rotación de abridores.
No, pues para todos.
Porque no fue un juego, fueron tres. Porque yo el otro día platicaba con un amigo que es experto en la materia. Y decía, puede ser cuando eran dos juegos, todavía está estadística. Y bueno, puede ser situación circunstancial más que materia de picheo. Pues toma, ya que hay otro juego de 13 carreras, ¿no? Entonces, sí, es una llamada de atención ahí en este departamento concreto del equipo de los Charros.
Fíjate nada más, qué gacho.
Sí, señor. Oye, este fin de semana tenemos Gran Premio de China, ¿eh? De la Fórmula 1 con el buen Sergio Checo Pérez. Fue cuarto en las primeras prácticas libres el jalisciense Sergio Checo Pérez. Esta noche será la quali. Y de sábado para amanecer domingo, Agustín, domingo a la 1:00 a.m, va a ser la carrera, el Gran Premio de China de la Fórmula 1, el quinto compromiso de la temporada, con Helmut Marko sorprendiendo, ¿no? Un ente de Red Bull, el asesor del equipo, que ha sido muy crítico, a veces con comentarios que rozan el racismo, ¿no? Con Sergio Checo Pérez, pero dando el espaldarazo con unas declaraciones ayer diciendo, si sigue en esta misma línea, está teniendo la mejor temporada desde que llegó con nosotros. Si sigue en esta misma línea, seguramente muy pronto lo renovaremos.
¡Qué óvole!
Esperemos que sí, ¿no?
Qué curioso, cómo hablan de a ver si renovamos al segundo mejor piloto de la Fórmula 1.
Al segundo mejor del planeta.
O sea, dice, a ver si lo renovamos. ¿Y a quién te traes?
Claro, sí.
O sea, te vas a traer... Del tercero para abajo.
Para abajo, sí, sí, sí. Ahora con el tema de Carlos Sainz que va a dejar Ferrari, sí. Se hablaba, ¿no?, de esta posibilidad. Bueno, se iba a mencionar a Fernando Alonso, aunque él la semana pasada ya renovó hasta el 2026 con la escudería de Aston Martin. Entonces es uno menos, ¿no?, de los que estaban en la baraja de posibilidades. Pero sí, Checo está teniendo una temporada increíble, ¿eh? Más allá del desliz en Australia... Vemos a un Checo muy seguro en su toma de decisiones, muy frío y con extraordinarios resultados.
Pues ojalá le vaya muy bien. Gracias, don Dylan Sandoval, que tenga buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de.
Y gracias a usted por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo lunes. Hasta luego.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.